Muy, pero muy buenos días. Bienvenido.
Buen día, Virginia. Buen día. ¿Qué tal, Silvia?
Buen día.
Un saludo a la mesa y a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo pensamos estas declaraciones y esta lo que está expresando que va a llevar adelante en materia de lo que tiene que ver con vender YPF? ¿Qué significa, no? ¿Qué significa vender YPF?
El anuncio que hizo el presidente electo apenas fue ratificado por las urnas tiene un doble sentido, ¿no? Por un lado, una simbología más testimonial, y por otro lado, tiene efectos concretos, ¿sí? Y son performativos de la realidad. En cuanto a lo simbólico, decir que va a reorganizar YPF y un tiempo después la va a vender, implica dar una señal de cuál es la hoja de ruta del gobierno en materia de la vinculación entre el Estado y el mercado en materia energética, que se traduce en un corrimiento del Estado y sus empresas públicas para dar paso a que sea la libre iniciativa privada, ¿sí?, de la industria, del sector privado, de las empresas, las que marquen el ritmo de las inversiones, de los proyectos, en última instancia, de cómo va a evolucionar y desarrollarse el sector hidrocarburífero en nuestro país. Pero a la vez, esa declaración tiene efectos concretos a partir de que es enunciada. Lo vimos con YPF, en algún momento va a estar a la venta, pero que previamente se va a comportar como una empresa privada más, ¿sí?, con un management profesional que va a intentar realizar proyectos que sean rentables. Recordemos, YPF está en un hub de energía. Bueno, lo pueden ver como red de oleoductos, de gasoductos, refinerías y la misma producción de petróleo, gas y de combustibles. En todos los segmentos está YPF, en todas las cuencas productivas del país. Bueno, lo que se está planteando ahora es una nueva modalidad de vinculación entre la Secretaría de Energía y la industria hidrocarburífera, y principalmente cuál va a ser el rol que en ese relacionamiento va a jugar una YPF que va a ser más parecida a la de principios de los 90 que a lo que estamos acostumbrados últimamente.
Bueno, en realidad surgen muchas preguntas, ¿no?, que nos interesan poner en claridad. Primero, que YPF es una empresa que tiene, digamos, no es una empresa totalmente estatal, sino que tiene capitales privados. Me parece que eso hay que ponerlo, decirlo una y otra vez por si se pierde en el discurso. La otra pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué sería imprescindible privatizar YPF, ¿no? Y la otra es, digamos, ¿se puede llevar adelante una privatización de YPF?
Bien, tres cuestiones. YPF sí. Es una empresa centenaria. Durante 80 años fue 100% estatal. En el año 99 se vende a Repsol y se recupera en el año 2008 entra Eskenazi, sigue la misma lógica, y 2012, vía ley de expropiación, se recupera el 51% del paquete accionario. Entonces, como bien decís, el 49% sigue flotando en la bolsa con accionistas atomizados, ¿sí?, que invierten en esa acción. Segundo tema, ¿es imprescindible vender YPF hoy en día? Lo primero que hay que resaltar es que YPF no pierde plata, no es deficitaria, no le reclama al Estado transferencias o subsidios, sino que tiene un cash flow que le da ganancias, se reportan trimestralmente, y además hay que decir, esas ganancias provienen básicamente de la comercialización de crudo, del gas y de los combustibles en surtidor. Y esa ganancia que obtiene YPF se da vuelta y le invierte en el país, porque todos sus activos están alojados en fronteras adentro, a diferencia de otras compañías que invierten también en otros mercados. Entonces, y el tercer aspecto es cómo se llevaría adelante una expropiación. Ahí se complejiza el panorama porque no depende exclusivamente de la voluntad del Poder Ejecutivo, dado que tiene que ir al Congreso de la Nación y conseguir otra ley como la de 2012 que le habilite a desinvertir, a salir de la compañía, pero ahí va a requerir forzosamente una negociación con las provincias, no solo por su participación en el Senado, sino porque son dueñas, decíamos hoy, de ese 51% estatal que tiene el Estado. A la vez se divide en 51% Estado Nacional y 49% Estados Provinciales de la OFEPI. Entonces, lo que vamos a visualizar en el corto plazo es que si el gobierno entrante quiere avanzar de manera decidida en ese ordenamiento primero y privatización después, va a tener que conseguir mayorías legislativas, de las cuales hoy carece, y una negociación barra articulación con gobernadores afines y de la oposición para lograr una voz común, que es la que se necesita en el directorio de YPF, porque la ley ordena que tienen que votar de manera mancomunada nación y provincias, ¿no? Para sí. No perder la mayoría estatal. Así que ahí se necesita arribar a un consenso también.
¿Con lo cual ves que sea complejo el escenario de que efectivamente eso suceda?
Es complejo, son varios pasos sucesivos que hay que dar. No es imposible de lograrlo, especialmente para un gobierno con legitimidad de origen, pero tampoco descansa en la exclusiva voluntad del presidente.
Buen día, Juan Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcelo.
Horacio Marín, aparentemente, oficialmente ya sería el futuro encargado de los destinos de YPF. ¿Qué sabe, qué podemos saber de este hombre?
Sí, hace minutos fue ratificado por la comunicación de la oficina del presidente electo, con lo cual ya contamos con esa certeza. Se trata de un profesional de carrera que viene de la empresa Pecpetrol, que es el brazo hidrocarburífero del grupo Techín, con una vasta trayectoria, con lo cual uno... Y que va a unificar, esto es importante, el rol de presidente y de gerente general en YPF, como en la época de Galucho, ¿no? Uh-huh. Eso nos da una pauta de que es la conducción de YPF va a ser profesional, lo cual es loable, pero tal vez el punto dudoso ahí es si la visión de alguien que viene de la industria, que además es una empresa que compite con YPF, claro, no es exclusivamente orientada a la rentabilidad de los proyectos, ¿no? Lo que hace cualquier empresario que busca una ganancia, ¿no? Y que los proyectos tengan una tasa de retorno determinada. Y si no, no se invierte. Entonces, aquí el riesgo es que YPF empiece a desprenderse de áreas, de activos, de actividades determinadas que consideren que están por debajo de ese estándar de rentabilidad mínimo que cualquier compañía petrolera busca a la hora de invertir.
¿Qué podría ser, por ejemplo, Horacio? ¿Qué parte de YPF sería eso?
Bueno, empezando por cuencas maduras, donde es más costoso hacer recuperación secundaria, terciaria, para seguir obteniendo hidrocarburos, uh-huh, y, digamos, tratar de revertir el declino. La exploración, YPF está llevando en Santa Cruz un proyecto junto a CGC para conocer otra roca generadora como Vaca Muerta, que se llama Palermo Aike. La exploración offshore, que es sumamente riesgosa, uh-huh, ¿sí? Hay una campaña por YPF y otras compañías nacionales e internacionales de primer nivel. Y después una actividad intangible que lleva adelante YPF en todas las comarcas del país, donde no es solo producir hidrocarburos, sino lleva adelante una acción social de cohesión, de integración, de mejora de la calidad de vida de las comunidades en donde actúa. Entonces ahí, eso no quiere decir que va a desaparecer la noche a la mañana. Hay compañías privadas que también lo hacen en términos de responsabilidad social o de compromiso con los derechos humanos, pero bueno, pasaría ya YPF a ser una empresa más del mercado, al estilo de lo que hemos visto entre 2015 y 2019, ¿no? Cuando se la desligó de las políticas públicas y se la dejó librada al leal saber entender de management profesional, que en esa época, vale decirlo, podría haber salido bien, pero que terminó destruyendo valor para la propia compañía, ya ni hablar para el país, sino para sus accionistas, por una serie de decisiones, de medidas y de una vinculación con la política pública que no fue virtuosa.
Juan, ¿qué tal? Buenos días, Silvia. Un par de consultas. Buen día. Por un lado, esta decisión también del nuevo presidente, ¿tiene algo que ver o puede tener algún asidero con esta decisión de la justicia norteamericana de un pago que tiene que realizar Argentina a un grupo de inversores que le inició juicio al país? Y por otro, desandamos el camino. Acá tenemos una pregunta totalmente diferente, montado y en funcionamiento, y se pretende la venta o la desarticulación. ¿Cuántos países en el mundo en este momento, más o menos, tienen una empresa montada y en funcionamiento como YPF?
Primer pregunta, juicio en Nueva York es contra el Estado argentino, se desinteresó a YPF a pesar de que los reclamantes, los que llevan adelante el juicio, quieren que sea parte como alter ego del Estado Nacional, son alrededor de 16.000 millones de dólares. El Estado Nacional, a través de la Procuración del Tesoro, apeló esa sentencia de la jueza Loreta Presca, va a ir a instancias superiores de revisión, y la jueza acaba de decir esta semana que para no sufrir embargos ni tener que depositar en efectivo ese monto, va a poder dejar en garantía algunos bienes que podrán ser las acciones del Estado en YPF o podrán ser otros bienes soberanos. Es un juicio que no se sigue contra YPF, como decíamos, pero que le afecta indirectamente, así como le afectó positivamente cerrar un juicio ambiental que tenía por la empresa Maxus. Entonces, todo eso hace, como decíamos hoy, que su cotización sufra los vaivenes típicos del mercado, más allá de las acciones que puede hacer un presidente o la propia conducción de la compañía. Eso por un lado. Segunda pregunta. La regla a nivel internacional es que un país con recursos naturales hidrocarburíferos tiene una propia empresa estatal que los explota. Esa es la regla, partiendo de Oriente Medio, incluso pasando por Europa y Latinoamérica, ¿no? La región. La excepción es Estados Unidos, no sé, Inglaterra, que vendió BP. Pero la regla es esa, y en la región tenemos Petrobras, Petroecuador, varias compañías que además hicieron la imagen y semejanza de una YPF que es centenaria y que fue el faro para los países vecinos. Desandar, como decíamos, ese camino puede implicar hoy que YPF pasa a ser una compañía más y luego que ese, algo que ya hemos visto en la historia, se empiecen a armar unidades de negocios para que, y de alguna manera, desmembrar esa compañía.
Juan José, le agradecemos muchísimo el tiempo aquí dispensado para Radio Nacional. Muchísimas gracias y buen fin de semana.
Al contrario, es un placer, quedo a disposición y un saludo a toda la audiencia.
Gracias. Gracias.